Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, queridos amigos de Mantra FM, ¿cómo dicen que les va? Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Hoy en vivo por Facebook y por todas las redes de FM Mantra. ¡Qué alegría volver a estar aquí nuevamente con ustedes! ¿Cómo están? Los he extrañado, pero ustedes saben, como todo el mundo, nos hace falta descanso, nos hace falta mantenernos saludables, descanso en la mente, descanso en el cuerpo, y bueno, de eso ha estado en mi vida estos últimos 15 días, vacacionando un poco y descansando. Ahí pasamos algunos programas grabados, creo que dos viernes pasaron programas grabados, y los programas que elegí que pasaron grabados tienen que ver con campos de memoria. Me pareció que siempre está bueno de recordar cómo funcionan los campos de memoria y los campos sociales en nuestra alma. ¿Cómo has estado todo este tiempo, querido amigo? ¿Cómo ha funcionado tu vida? El chat está abierto, como siempre, recibo ahí tus mensajes, tus saludos, tus inquietudes, tus preguntas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir reflexionando en este ciclo que he llamado Relaciones con Virtudes y Capacidades. En el último vivo, en el que vimos, estuvimos hablando de qué, de la gratitud. Y la gratitud, Sistea, Cicerón, que decía que la gratitud no es solo el más grande de las virtudes, la más grande de las virtudes, sino también la madre de todas las virtudes. Y estuvimos viendo, resumiendo en ese programa, cómo la gratitud nos ayuda a construir relaciones mejores, cómo nos posibilita sentir y expresar la valoración de otra persona, construir en un reconocimiento sincero relación y vínculo afectivo, y también vimos la posibilidad de separarse cuando agradecemos lo vivido y dejamos al otro en la libertad de seguir su camino y nosotros en el nuestro. Bueno, vimos bastante de esto y hoy vamos a seguir con otra virtud, otra capacidad humana que me parece muy, muy importante, sobre todo aquella que hace a la transformación y al poder sostener en el tiempo las transformaciones y los cambios que vamos haciendo en nuestras conductas, en nuestra vida. El anhelo de mejorar está en todos nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy en este programa y en los siguientes? Voy a tomar quizá dos o tres programas para esta virtud o para esta capacidad. Vamos a hablar sobre la voluntad. La voluntad. Pero antes, y mientras te vas sumando a este vivo, yo quiero compartirte un poquito mi proceso personal con este programa. Estuve pensando en este tiempo de vacaciones, ¿no? ¿Cómo es que este programa de Mantra es tan rico para mi vida? Vos sabés que cada uno de los programas y cada uno de los temas y esto que voy trayendo, tanto a ustedes por Mantra FM como los que me escuchan por mi canal de Spotify del Arte de Relacionarnos, siempre que me embarco en uno de los programas, yo me embarco en una pequeña investigación. Busco, leo, elijo, entiendo, tamizo, comprendo, aprendo. Y en todo ese proceso voy escribiendo mis propias conclusiones, las reflexiones, lo que siento que puede ser de aporte en tu vida, porque lo fue en esa investigación para mí. En cada programa, entonces, me lleva cerca de 8 horas escribirlo, independientemente del tiempo de búsqueda. Sin embargo, cada programa a mí me deja una riqueza inmensa. No sabes lo que me nutre, no sabes lo que aprendo, y eso es lo que hoy quiero agradecerte. Quiero agradecerte expresamente la posibilidad y el motor de nutrición y aprendizaje que es este arte de relacionarnos. Gracias a cada oyente y gracias a cada persona que comparte el Spotify y el canal, o que comparte también el On Demand de Mantra y que sigue escuchando y nutriéndose. Muchísimas, muchísimas gracias. Vaya un saludo, un beso enorme para vos. Vamos ahora al programa de hoy, la voluntad. ¿Qué es? ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo me relaciono con esto? Si no sé qué es, ¿para qué sirve? ¿Qué impacto tiene en mi vida? Bueno, vamos allá. ¿Algunas veces has tenido algún propósito importante o no? No importa, pero que no lo pudiste llevar a cabo. Quizás lo comenzaste o quizás simplemente no lo comenzaste. Hablo de aquellos que generalmente son propósitos pequeños o grandes, no importa, pero que los abandonamos al poco tiempo de comenzar. Por ejemplo, voy a hacer una dieta, voy a empezar un ejercicio, voy a llegar también a metas más importantes como recibirme o construir una relación. Bueno, ¿qué es la voluntad? ¿Existe como tal? ¿Es una fuerza? ¿Es una capacidad? ¿Es algo abstracto? ¿Es algo que está en mi corazón, en mi alma, en mi cerebro? ¿Se hace la voluntad? ¿Se nace con esa fuerza? ¿Se aprende? ¿Cómo entrenar? Si es que se puede aprender y tener más fuerza y voluntad. ¿Es todo posible a partir de la voluntad? ¿O la voluntad tiene un límite? ¿Qué tan libres somos de elegir qué? ¿Y qué es el libre arbitrio? Todas estas preguntas y sobre estos temas vamos a estar navegando en estos próximos, en este y en los próximos programas. Vamos a resumir un poco, o a focalizar en realidad el programa de hoy. En el programa de hoy lo que voy a hacer son esbozos, conceptos y tener algunos tips para que en los programas siguientes podamos hablar de investigaciones que hay a nivel cerebral y de la parte filosófica espiritual que tiene este tema de la voluntad. En el día a día abundan un montón de situaciones en las que nosotros ponemos en marcha esta fuerza interna. Desde ya te la defino, es una fuerza interna que llamamos voluntad y que muchas veces nos va a marcar la diferencia en la autoestima, entre tener autoestima o no. Contribuye en mucho esta fuerza de voluntad que nosotros podamos tener una sensación de valía interna. Vamos a conocer, para empezar y a distinguir estos par de conceptos, te cuento, encontré 11 definiciones según el diccionario de la Real Academia Española de lo que significa voluntad. Voluntad viene del latín, quiere decir voluntas atis, y puede significar, escucha, 1. La facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 2. Un acto con el que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, la quiere o la aborrece o la repugna. 3. El libre albedrío o la libre determinación. 4. La elección de algo sin preconcepto o el impulso externo que me lo obligue. 5. La intención y el ánimo de resolución para hacer algo. 6. Amor, cariño, aflicción, benevolencia y afecto. 7. Las ganas o el deseo de hacer algo. 8. La disposición o el precepto que alguien me da como mandato. 9. La elección hecha por propio gusto, sin la atención de otro, sin que otro me dé respeto o reparo, lo que se llama propia voluntad. 10. El consentimiento, asentimiento o aquiescencia. Y 11. Como fórmula para pedir un don, un donativo. ¿Me da por voluntad propia usted algo? Por ejemplo, la voluntad. En general, nosotros podemos decir, y esto es lo que quiero que te quede, es que la voluntad es una capacidad humana. Una capacidad humana para decidir con libertad lo que deseo o lo que no deseo. Te repito, la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Y aquí ya va marcando cosas importantes, porque se refiere al deseo, a la intención, a la cosa que se desea, con lo cual también se está implicando una actitud consciente de disponer y ordenar la propia conducta. Entonces, esta es una facultad que me permite a mí gobernar mis actos, decidir con libertad, optar por un tipo de comportamiento determinado. Y aquí ya empezamos a tener temas con la situación de la ética. ¿Por qué? Porque yo tengo que dominar con una actitud consciente la posibilidad de ordenar mi propia conducta al decidir un comportamiento. Y entramos ahí en un tema que se llama autonomía. ¿Puedo o no hacer una discriminación para tomar una decisión adecuada? ¿Está? Otra distinción que acabo de hacer es que es una capacidad humana. Y entonces yo estoy expresando que la voluntad es algo propio de nosotros como especie. Somos los únicos seres en el planeta, en esta tierra, que tienen esta capacidad. Elegir con libertad. Y ya vamos a estar viendo un poquito más los límites que esta libertad tiene. Por lo pronto ya te los refería al de la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad que tiene cualquier ser humano para darse normas a sí mismo sin influencia de una presión externa. ¿Está bien? Pero hay otros límites. Hay límites espirituales, si se quiere, que vamos a ir charlando en programas posteriores. ¿Qué es lo importante que quiero que ahora te quede? ¿Qué es lo importante que quiero que sepas? Que es un atributo únicamente de nosotros, los seres humanos, y que estamos dotados de una inteligencia y de lo que se llama fuerza de voluntad. Es una capacidad de la mente humana y está en todos nosotros. Nosotros somos capaces de autodeterminarnos a nosotros mismos desde el mundo de las ideas. Y desde este punto, la voluntad es una potencia, es un potencial del ser humano que nos mueve a hacer una cosa o dejar de hacerla. Y la voluntad entonces, desde este lugar y en este punto, es el poder de elección. Poder de elección, con la ayuda de la conciencia. Nuestra amiga la conciencia de la que te hablo siempre. Desde este lugar te podría decir que la voluntad se ejerce. Y desde ese lugar, la voluntad es un derecho que todos nosotros podemos ejercer. Yo creo que alguna vez te conté, y si no te cuento ahora, que con el maestro don Juan Núñez del Prado, yo aprendí mucho, mucho, mucho de él. Y una de las cosas que aprendí del maestro es qué es el poder personal. Te lo voy a reiterar ahora porque cuando lo aprendí me cambió mucho de perspectiva. El poder personal para el maestro don Juan Núñez del Prado es aquello que está dentro de la esfera de lo que yo puedo o no puedo hacer. ¿Qué quiere decir? Y él lo explicaba siempre y le voy a copiar el ejemplo. Si me pedís que dé una conferencia en Estados Unidos, ¿la puedo dar? Sí, la puedo dar. Si me pedís que la dé en inglés, y quizá podría, tengo que aprender un poquito más. Si me decís que la dé en Alemania, ¿la puedo dar? Sí, la puedo dar. Si me decís que la dé en alemán, te tengo que decir que no puedo, no está dentro de mi esfera, porque aun cuando me esfuerce, no puedo aprender alemán para darla. Y voy a necesitar un traductor. Entonces, el poder personal nos delimita esto que está en la esfera de mi actuar y de mi poder hacer, ¿no? En este sentido, la fuerza de voluntad acrecienta nuestro poder personal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar de acuerdo que si lo miramos desde esta perspectiva, se puede ejercer como una obligación. Tengo la obligación de tener voluntad y de desarrollar para alimentar esta facultad y estar entonces no a la deriva en algunas situaciones, sino que más componentes estén dentro de mi marco de poder, de mi poder personal. para no sentirme desempoderada. Y entonces ahí la voluntad y la fuerza de voluntad tiene también un sentido, no solo de que yo ejerzo mi voluntad como derecho, sino como una obligación para estar más empoderado y tener más recursos a la hora de tener que sortear determinadas situaciones, ¿no? Entonces no es solo un derecho, sino también una obligación que me empodera. Desde siempre, el tema de la voluntad ha sido foco de filosofía, sobre todo de las corrientes espiritualistas. Desde diferentes corrientes siempre se le ha dado un visto diferente, un significado diferente, pero en todas las corrientes filosóficas que estuve chequeando, en todas se le otorga una gran importancia, básicamente para responder interrogantes profundos de la existencia humana, ¿no? Voy a ver si ya tengo mensajitos tuyos, me estás llegando con mensajitos, me estás saludando, si no, comenzá a dejarlos porque te he estado extrañando todo este tiempo. A ver qué me decís. Hola, Dori Elena, desde Venezuela te he extrañado, Dori Elena. Hola, Mirta Sánchez, ¿cómo les va? Espero que les guste este tema de la voluntad. Hoy va a estar un poquito teórico, más interesante va a venir el viernes que viene, cuando hable de cómo funciona nuestro cerebro, pero les quiero dejar algunas distinciones hoy en general. Bueno, desde Platón, en esta parte filosófica que les estaba contando, Platón consideraba que las elecciones concretas que los hombres tenemos son responsabilidad de cada uno de nosotros, es decir, que dependen de la propia voluntad. Aristóteles, por ejemplo, distinguía entre actos involuntarios, aquellos que están ignorados, por ejemplo, los que yo realizo por ignorancia, me cruzo, no sé, es posiblemente si voy a un estado donde no conozco alguna regla, puedo infringirla. Entonces ha sido involuntaria porque no conozco la regla de ese lugar. O puede que alguien, una fuerza externa, me obligue a hacer algo que yo no quiero. Eso no es por propia voluntad. Y también Aristóteles distinguía actos voluntarios, aquellos que yo escojo con conocimiento, con causa, sin la intervención del exterior. La filosofía contemporánea presenta a la voluntad como un valor fundamental desde el punto de vista intelectual. Esto que te dije recién, de una capacidad de nuestra mente para poder elegir voluntariamente qué hacer y qué no, pero también las conductas, y ya vamos a ver a otros tips importantes. Bueno, también quiero marcarte que esto es una de las cosas que traje, reseñarlo de Oriente. ¿Por qué? Porque en Oriente se cree que la voluntad practicada por el hombre es lo que acerca más a Dios e implica que tenemos que iniciarnos en un camino de sabiduría y de autoconocimiento para poder aquilatar, ejercer, hacer crecer nuestra voluntad. En lo mundano, vamos a ver en lo mundano, todos pensamos, y en esto espero que coincida, si no, contame, que una persona con voluntad alcanza lo que siempre se propone, ¿no? ¿Te parece eso? ¿Compartís que una persona con voluntad alcanza siempre lo que propone? Bueno, no siempre se obtiene el resultado deseado. Yo puedo poner empeño y no siempre obtener lo que mi voluntad quiere, ¿no? Y esta es una distinción muy importante, por esto te la traigo. Las personas que, y me incluyo, tenemos fuerza de voluntad, simplemente hacemos lo que es necesario. Nunca estamos pensando en el resultado. No se trata de saber llegar a un objetivo en sí, sino de tener la fuerza de persistir para lograrlo, a pesar de que nos encontramos con obstáculos, a pesar de que a veces no sabemos cómo ir afrontando estas dificultades, pero es un no bajar los brazos, es un seguir adelante. Voluntad significa tenacidad, insistencia, perseverar, no darse por vencidos, empeño y tesón. Y aquí este tema es tan importante para el desarrollo de cualquier persona, para aquello que nos proponemos de transformación y para poder sostenerlo en el tiempo. Nosotros nos tenemos que relacionar conscientemente y tener esta disciplina este tesón, esta perseverancia, ¿no? Entonces nosotros nos proponemos a una voluntad y hacer crecer este mecanismo interno que tiene nuestro cerebro, te cuento, nuestra alma y nuestro corazón, porque se alimenta con la pasión. La voluntad a nivel del corazón es lo que te apasiona, es una chispa que te da vida. A nivel del intelecto te permite chequear situaciones. Ya vamos a ver qué partes del cerebro actúan, cómo yo programo mis ideas, cómo bajo mis recursos, cómo pongo ganas. A partir de la espiritualidad podríamos decir que es la fe de que lo bueno va a suceder, de que en este caminar la meta va a ser mi recompensa, ¿no? Entonces ves que la voluntad a veces también actúa silenciosamente, en donde en aquellas personas, y aquí va otra clave, ya te he dado varias, que podemos posponer la gratificación. Eso es básico, básico para la voluntad. ¿Cómo es esto? Bueno, muchas veces nosotros hacemos solo lo que nos gusta y no somos capaces de posponer la gratificación, la obtención de la gratificación, el ser recompensados más adelante. Y este punto también es un punto muy importante a nivel cerebral, ¿no? Porque la fuerza de voluntad no pone el acento en el resultado en sí, como te decía recién, sino en este caminar por el proceso. Y en este caminar por el proceso yo voy posponiendo alguna gratificación porque en ese momento necesito realizar algo que quizá no me gusta, pero es necesario. Por ejemplo, quiero hacer dieta, quiero bajar 5 kilos, 10 kilos, no sé, lo que quieras. Pues bueno, entonces tengo que posponer alguna gratificación. Tengo que hacer cosas que no me gustan, como dejar de comer azúcar, dulces, o aquella persona que quiera dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Tengo que reflexionar también sobre lo que me propongo. Tengo que armar una estrategia. Por ejemplo, voy a dejar de comprar los dulces, voy a dejar de tenerlo en la heladera disponible, voy a armar qué tipo de comida, cómo la voy a hacer, quizá vaya a un médico que me ayude también, o quizá empiece terapia, a ver qué emociones se enreda con el querer o no querer bajar de peso. Bueno, aparte de todo eso, la voluntad interviene en disfrutar el proceso, en disfrutar el camino, no solo el logro. Cuando yo estoy orientado al logro, no es tan fácil tener voluntad. Pero si yo voy orientándome en el proceso, teniendo pequeños logros, estos pequeños logros van a ser como un collar, como este, como mi japa mala de hoy, en donde yo voy a ir enhebrando situaciones y en ese enhebrar situaciones voy acrecentando la voluntad, pero voy llenando mi alma. Y si no logro aquello que me propuse, me queda ese sabor que he dado lo mejor, que mi intención ha estado alineada en coherencia con mi sentir y mis actos. Eso es lo que da autoestima, eso es lo que da valoración propia. Esos pequeños pasos, esos de a poquito, pasito a pasito, pero que va haciendo que la fuerza de voluntad vaya fortaleciéndose y mi intención tenga una concordancia, diría yo, con las acciones. Educa el cerebro este proceso. Te cuento que tu cerebro se educa, ¿no? Y aparte, yo me lleno de valía y de amor propio. Por eso la voluntad es tan importante de cultivar. Me da identidad, me da autoestima en este devenir del aprendizaje, de cómo ir resolviendo lo que quiero lograr. Hola María del Carmen, muchos saludos. Gracias María del Carmen por tu saludo, gracias, gracias. Si tienen preguntas, vayan escribiendo, ¿no? Y si tienen algún caso de chusmearme, cuéntenlo. Bueno, hay un mito, te cuento, que nos surca desde el siglo pasado Y lo quiero traer el día de hoy, ¿no? Se levanta la bandera como un estandarte de que yo tengo el derecho de hacer lo que quiero y lo que me dé las ganas, ¿no? Lo hago por lo que quiero. Yo hago solo lo que me gusta. Bueno, es un mito, y es un mito que nos ha llevado a muchos fracasos, y tiene que ver casi con el anhelo infantil y la inmadurez emocional que a veces tenemos, porque la realidad es que no tiene nada que ver con el desarrollo conductual que me lleva a hacer actos de propia voluntad, hacer lo que me gusta y lo que quiero. Hay cosas que no me gustan y que sin embargo necesitamos hacerlas. Eso es lo que tiene que ver con la fuerza de voluntad y con lo que me da fortaleza. No me gusta levantarme a las 5 de la mañana, pero es necesario porque salí de viaje ayer, por ejemplo. Salí de viaje porque volví de las vacaciones y bueno, había que levantarse temprano. Y te costó, y sí, me costó, pero le puse voluntad, le puse ganas, me levanté, me fui, me bañé, el agradecimiento también. Y la sensación de poder estar en el dominio, no en el control, sino en el dominio de mis acciones y de mi vida. Eso es muy reconfortante. Aprender a relacionarnos con la voluntad y con la fuerza nos da esa valía, porque cuando salí y que cargamos el auto y que el mate estaba listo y preparar el café y empezamos a tomar el café y la noche anterior habíamos cargado nafta, teníamos ganas y no teníamos ganas de volver, pero ahí estábamos. Y disfrutar es parte de lo que la voluntad también nos ayuda. En ese disfrute, no siempre hago lo que me gusta, pero estoy haciendo lo necesario. Y entonces lo que vemos es que toda conducta humana, la voluntad es una conducta humana, se puede entrenar. Y entonces es necesario distinguir lo que me gusta de lo necesario. Muchas veces lo que me gusta siempre, no siempre es saludable. Y esto era como con la dieta y los dulces, ¿no? Me encantan los dulces, me encanta la chocotorta, pero no puedo comer, me hace mal, me hace absolutamente mal. Ana María, hola, Anita querida, buen día, buenas tardes, ¿cómo le va, Anita? Qué buen tema, ¿les gustó este tema? Miren, vamos a desarrollar bastante porque hay mucho en este tema cuando me puse a investigar, ¿no? Bueno, hace falta voluntad para ir más allá de los gustos y las adversiones. Eso también. Hay situaciones que no me gustan, las tengo que afrontar. Y ahí le pongo gana, le pongo garra, le he puesto voluntad. Fijarse también qué es lo que quiero lograr y qué hago para elegir qué estar ahí. ¿Qué hacer para estar ahí, no? ¿Qué es lo que últimamente miro hacia alrededor? ¿A ustedes no ven que estamos como en automático? ¿Que estamos sin voluntad? ¿Sabés cómo se llama la falta de voluntad? Abulia. Es ese estar que hemos tirado la chancleta, ¿no? Estamos en automático, yendo como a la deriva, con lo que se manda, como un robot, como a donde el viento lleva, como un ente, como un zombi. Bueno, creo que tenemos que desarrollar una relación consciente con esta fuerza, con esta capacidad que es la voluntad, para poder estar presentes, para cultivarla. ¿Por qué? Porque nos permite el contacto con una fuerza extraordinaria que sostiene al devenir de la vida. Porque la vida es de ir, de venir y estar, y constantemente nos enfrentamos a desafíos. Y la voluntad es una gran aliada que nos estructura a la hora de los desafíos. Con la voluntad empezamos a ver, sobre todo, y a distinguir, vuelvo a decir, qué es lo necesario. Y Hellinger decía eso. Hellinger decía: hacer lo que te toca y esperar lo que surja. De eso se trata, sobre lo que también quería reflexionar. Hay límites en la voluntad. Hacemos lo que nos toca Y esperamos al resultado. En ese esperar el resultado es la parte mística, te diría, la parte espiritualidad de la espiritualidad de esta capacidad. Uno le pone y lo suelta. Es decir, yo hago mi parte y hágase tu voluntad. Entonces, el libre albedrío tiene un límite. Entonces, si bien decidimos libremente qué queremos hacer, cómo lo hacemos, papá, 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 hay una parte que es incierto, hay cierto margen de acción que nosotros tenemos, pero sin embargo, hay algunas situaciones que están fuera de nuestras manos o que están en manos de algo mayor. Por ejemplo, la muerte. Hay cosas que exceden nuestra intención, hay cosas que exceden nuestras elecciones. Hay cosas que las hacemos y sin embargo no nos llevan al puerto que queríamos. De esta parte, la parte espiritual, si se quiere, de la voluntad, vamos a hablar en el próximo programa, cómo nos entregamos al misterio de la vida. Hay una parte que es de la zona del misterio, ¿no? Ahora bien, también en el próximo programa, te lo voy anticipando, vamos a estar hablando de dos experimentos, que uno que hizo el neurólogo estadounidense Benjamin Libet, que él que concluyó que todo acto, escucha bien, todo acto voluntario es iniciado involuntariamente. Y todo acto conscientemente elegido, en realidad, se determina antes de modo inconsciente. Él vio cómo nuestra memoria, nuestros condicionamientos, estos campos de memoria hellingerianos, si se quieren, condicionan muchísimos actos de nuestra voluntad. Y estos estudios también fueron realizados por un médico, Ranulfo Romo, que es un investigador titular del Instituto de Fisiología Celular del UNAM. La UNAM es la Unión de México, la Universidad de México. Este hombre tiene un puesto de estudios en todo su interés y todos sus estudios de laboratorio, va en la neurología de la voluntad y la neurofisiología de la percepción. Me pareció muy interesante lo que él hace porque se ha puesto como tarea descifrar los circuitos cerebrales para explicar no solo el origen neuronal de lo que llamamos voluntad, sino también la toma de decisiones y también cómo representamos en nuestro cerebro los eventos del mundo externo, cómo los recibimos y cómo esta información es convertida en una experiencia consciente. ¿Te pareció interesante? A mí me voló la cabeza cuando vi estos dos estudios y dije, bueno, los voy a compartir en el programa de mantra porque siento que cada vez que nosotros aprendemos, tenemos más poder personal y podemos ejercer mejor relación consciente con nuestras conductas y con la voluntad. Bueno, como verás, dedicamos y vamos a dedicar algunas emisiones más a este tema. Para ir cerrando, te dije que la falta de voluntad recibe el nombre de abulia. Se introdujo este término en 1838 por primera vez en la psiquiatría. Es como la abulia, el no tener ganas, el no tener pasión, el no tener fuerza, la depresión, que no me quiero meter en cuestiones que tengan que ver con una patología o con una necesidad de ayuda psicológica. No, estoy hablando de cuando estamos ya más o menos y decimos, bueno, a ver cómo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa con esto que parecemos dormidos, que recién te decía tipo zombie? Que la vida me transcurre sin poder yo ser parte activa de mi vida. Eso estoy hablando, esa abulia, que entonces es un transitar, todo lo mismo, y aquí ando, y voy y vengo, y salgo y entro, y los días pasan y el tiempo no se recupera. Bueno, la voluntad nos sirve para vivir plenamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar mi voluntad? ¿Querés que te dé algunos tips? ¿Tenés ahí lápiz y papel? Bueno, te charloteo un ratito más hasta que busques lápiz y papel. Vamos, busque lápiz y papel porque es verdad que hay personas que de forma innata son más fuertes y otras son más abúlicas. Sin embargo, es una capacidad moldeable y que podemos entrenar la voluntad. Así como entrenamos físicamente el cuerpo y fortalecemos músculos, mejoramos nuestra salud, ¿no? Bueno, también la voluntad es como un músculo. Necesita ejercicios, la podemos y la debemos fortalecer. ¿Cómo tener fuerza de voluntad y mejorar? ¿Cómo cumplir mejor tus propósitos? Primero, escribí ahí, tener objetivos realistas y claros. Esto es fundamental, porque si yo tengo un objetivo medio delirado, grande, que me quede grande a mi posibilidad, me va a llevar a frustración. Entonces, tener un objetivo realista y claro no me va a llevar tanta energía que si yo tengo un objetivo muy grande. Un objetivo muy grande me lleva mucho, porque quizá tengo que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Es una meta grande, el esfuerzo es mucho. Segundo, porque quizá después lo consigo, pero no lo puedo sostener. Entonces, los objetivos tienen que ser realistas y tienen que estar claros. Segundo, trabajar por lo más pequeño. Esto es fundamental. Empezar conquistando, como recién te dije, pequeños retos, afianzándolos todos los días, implementando pequeños hábitos, adquirir cierta disciplina y voluntad de a pequeños pasos. Eso lo puede hacer cualquier persona. En cualquier tarea que querramos emprender, de a poquito, y voy cerrando las acciones de a poquito, y eso se convierte cada paso en el real logro. Tercero, mencionar los objetivos en público. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir buscar aliados públicos, buscar otra gente, otra persona que comporte el objetivo para recorrer el camino. Por eso los grupos de autoayuda dan tanto resultado, porque somos varios los que estamos ahí. Un grupo, una comunidad, para también declarar y comprometerme, tomar un compromiso público. Y entonces en los momentos de flaquezas, el grupo te sostiene, la manada te sostiene, vamos todos juntos para el mismo lugar. Cuarto, planifica las cosas por escrito. Y lo otro es planifica antes y pone tu voluntad sobre todo para mantener tu salud física y tu salud mental. Porque si te sentís en forma física y mentalmente y emocionalmente, vas a estar más preparado para otros logros más grandes si quieres fortalecer tu voluntad. Los planes por escritos te ayudan a que la mente pueda aclararse, pueda diferenciar los puntos, las estrategias, esto de que yo te decía que es necesario aunque no me guste, y te permite no boicotearte. Cuando escribís, es una brújula a seguir. Y el quinto punto, el más importante, celebra tus triunfos. Ponete contento, disfruta los triunfos, haz un archivo consciente de tus logros. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está preparado para ese archivo, está preparado para defenderte. El archivo del cerebro es archivo de fracasos y adaptaciones, no es un archivo de logros. Vos tenés que hacer consciente un archivo de logros. ¿Por qué? Porque te va a permitir afrontar nuevos desafíos. Aparte, te va a tener ahí como con más motivación, porque otra vez has sabido transitar el camino y entonces vas a reforzar un nuevo camino y un nuevo objetivo a transitar. Bueno, ese ha sido un poco el programa de hoy. Yo quiero dejarte, antes de que venga José con el saludo de Navidad, un texto que he separado del maestro Bergelinger. Y lo hago desde mi propia voluntad, ejerciendo mi conciencia ciudadana desde este programa para que podamos reflexionar sobre lo que son los grandes conflictos y el deseo de aniquilar. Creo que en este momento todos los argentinos tenemos que agarrar nuestra fuerza de voluntad y así como salimos a la calle los otros días a festejar, salgamos con esa pasión a generar un compromiso en nuestro ser nacional. Escucha lo que quiero compartirte hoy. Por un lado, dice Bergelinger en este libro que se llama El amor del espíritu, grandes conflictos, página 181. Por un lado, los conflictos aseguran la supervivencia, mientras por otro la amenazan. Es por esto que desde el comienzo el hombre también ha intentado solucionar sus conflictos en forma pacífica. Por ejemplo, ha establecido acuerdos, definido fronteras, ha formado grupos más pequeños que se rigen por leyes y comparten conducción. De este modo, un orden legal mantiene los conflictos morales dentro de ciertos límites, en especial mediante el monopolio de quien limita la acción de los individuos, los subgrupos, cuando estos buscan solucionar sus conflictos en forma violenta. Este orden es externo. Se basa, por un lado, en un acuerdo. Especialmente se basa en el temor al castigo máximo, la exclusión del grupo, la pena de muerte. Es decir, este orden se impone por la fuerza y, por tanto, constituye al mismo tiempo un conflicto y una lucha. Sin embargo, este conflicto responde a un orden que está al servicio de la supervisión del grupo, por encima de cada uno de los individuos. Por consiguiente, el orden legal pone límite al deseo individual de aniquilar, y cuando éste se desborda, la persona y el grupo quedan protegidos porque hay un orden legal. Si estos límites no son respetados, como ocurre, por ejemplo, en una guerra, o cuando colapsa el orden legal, en caso de una revolución, por ejemplo, entonces el deseo primario de aniquilar va a estallar y sus consecuencias son desastrosas. En grupos en donde el orden legal protege al individuo de los efectos del deseo de aniquilar propio y ajeno, hay veces que el deseo de aniquilar queda desplazado a otros niveles. Se desplaza al campo de la política y también a disputas científicas e ideológicas. En todos los casos en los que se abandona el plano de la objetividad, queda a la vista con frecuencia el hecho de que esos campos también operan en el deseo de aniquilar. En lugar de encarar una búsqueda conjunta hacia la mejor solución y observación y un examen conjunto basado en el tema a tratar en los acuerdos, los representantes del otro partido o de la otra tendencia son difamados a nivel personal, muchas veces con calumnias, con injurias. Las agresiones que se abren paso aquí se diferencian poco del deseo de aniquilación físico. Como este, aspiran desde la emoción y desde la intención de aniquilar a otro, por lo menos en el aspecto moral, declarándolo enemigo del grupo, con todas las consecuencias que ello supone. ¿Puede el individuo protegerse de esto? No. El individuo queda a la merced de este conflicto, aunque no se involucre. Y todo por desoír el acuerdo primero. Lo dejo como una reflexión, porque violentar los acuerdos que han sustentado a nuestro país tanto tiempo nos pone en riesgo inminente a todos nosotros, los ciudadanos. Nunca toco temas que tengan que ver con esto, pero el maestro Hellinger habla de los grandes conflictos y por eso lo traje hoy. Bueno, vamos al José, que nos va a alegrar la tarde con su espíritu navideño. Hola, José. Está silenciado, José querido.
Ahí estamos. Perdón, no había visto el botoncito.
Contame, José, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. Acá poniendo en práctica lo de la voluntad.
Sí, te has preparado tu mudanza, viste que hace falta voluntad para cargar las cosas, dar estrategia, irte, resolver dificultades, llegar, ordenar, y ahí pusiste en marcha la voluntad.
Totalmente, si yo le iba haciendo el tilde a lo que ibas contando, y bueno, está bien.
¿Y cómo se siente cuando has logrado hacerlo?
Muy bien, y a mí, yo porque soy ansioso ya de nacimiento, pero lo que me pasa es que ya está, ya llegué y ahora ya me puse la próxima meta. Entonces,
bueno, eso es parte del proceso, José, dame un segundo.
Sí.
Me pongo esto porque no te escucho bien. Eso es parte del proceso, nosotros necesitamos, viste, la vida siempre va más, y vamos haciendo y bueno, y cerrando. Una de las cosas que no dije recién y me parece muy importante es la sensación de cerrar la acción. Por eso lo de a poquito es mucho mejor, porque vamos como cerrando las acciones. Si no, dispersamos mucho y esa dispersión lleva una sensación de fracaso horrible.
Sí, sí, vamos dilatando de cumplir los objetivos.
¿Qué has traído hoy? Contame.
Bueno, yo como estamos cerca ya de la Navidad este domingo, traje un artículo donde se habla y se cuenta qué significa las decoraciones de la Navidad, el arbolito de Navidad, como para ponernos ahí en sintonía con lo que se viene el fin de semana.
Me encantó, te escucho.
Bueno, como primer punto, el tema del arbolito, que nosotros lo armamos el 8 de diciembre y que me emergió como una representación del amor de Dios y su forma triangular de pinito se asocia con la Santísima Trinidad.
Ah, mira, por eso es un pino.
Sí, por eso es un pino. Tiene otro origen, ya te voy a contar más adelante. Y tenemos que el relato más aceptado sobre armar el arbolito de Navidad acá en la Argentina se remite al año 1807, cuando un irlandés trasladó el hábito hacia acá decorando un pino en una plaza pública. Y lo decoró de acuerdo a la costumbre que tenía en su país, ¿no? Pero sin embargo, el origen del árbol de Navidad como evento mundial puede situarse en la antigua sociedad celta. Y los celtos, la sociedad celta tenía por costumbre adornar un roble por la llegada del solsticio de invierno en el hemisferio norte para así asegurar el regreso del sol. Y también la decoración adopta un sentido católico. Por ejemplo, los adornitos, las pelotitas de los árboles de colores simbolizaban, por ejemplo, las manzanas del paraíso de Adán y Eva. Por ejemplo, las luces representan la luz de Cristo. El vínculo también representan estas luces entre la unión de las familias y las personas. Por ejemplo, la estrella de Navidad simboliza la esperanza, que representa a los reyes, el viaje de los Reyes Magos hacia el pesebre, hacia el niño Jesús, y los colores. Nosotros en Navidad siempre viste que se dice que muchos de los colores de la Navidad están asociados con una marca de gaseosa, ¿no?
Ah, no sabía eso, che, porque yo, sabes que tengo que confesarlo, no le doy tanta bolilla a eso. Yo no armo arbolitos, ¿sabías? Armo el pesebre, pero no armo arbolito. El arbolito lo regalé cuando se fueron todos los chicos de casa. Antes lo arboaba porque los chicos eran chicos. Después se casaron y se fueron todos, regalé el arbolito, que no sé quién lo tiene, si alguno de ellos o algún familiar, y armo pesebre. Entonces no tengo mucha idea. ¿Por qué se lo sé con una marca de gaseosa que ocupa los colores de la Navidad?
Claro, con la Coca-Cola.
No sabía, me estás desburrando.
Claro, y Papá Noel, el Papá Noel que conocemos, la imagen que nosotros tenemos, también es una versión de la Coca-Cola de la historia de San Nicolás.
¡Ah, mira!
Sí, sí. Es más que yo creo, no que creo que lo leí, lo utilizaron para acercar la marca a la familia, ¿no? Para que la marca Coca-Cola sea una marca familiar. Entonces aprovecharon las fiestas y los símbolos. Pero
¿El Papá Noel existió en alguna tradición? ¿Está Santa Claus?
Sí, una de las tradiciones dice que era un cura, San Nicolás, que regalaba a los pobres la noche de Navidad los regalos a los niños.
Es decir, que existió, que tuvo vida, que tuvo... Bárbaro, sí. No es una historia así de la cabeza.
No, no, no. Tiene varios orígenes. Y en cuanto a los colores que te decía recién, por ejemplo, el rojo representa el fuego, el amor, la generosidad. El color verde simboliza la esperanza, la naturaleza, la vida. El color blanco es la pureza, la alegría, la fe. Y tenemos dos colores más que son el dorado y el plateado. Y el dorado significa la prosperidad y la riqueza. Y el plateado dice que puede tener muchos significados. Uno, por ejemplo, representar también la riqueza y otro, representar la transparencia y la inocencia. Y, como para cerrar, un dato de color. El árbol de Navidad más alto de Argentina y de Sudamérica lo tenemos nosotros en la ciudad de Córdoba.
¡No me diga!
Así es. Es una estructura metálica que tiene 70 metros de altura y que cuenta con 40 tiras LED de 100 metros de colores, y que lo tenemos ahí en el Parque Sarmiento.
Es el que se arma, el que se enciende. ¿Cuándo se enciende? ¿Que se hace una ceremonia de encenderlo el 8 de diciembre o no?
Exactamente el 8 de diciembre.
Acá al frente de la Plaza España.
Exactamente.
No sabía que era el más alto de Latinoamérica.
Exactamente, el más alto de Argentina y Sudamérica. Tenemos el árbol más grande.
Vamos, cordobeses. Y tenemos los cuatro jugadores de la selección, los cordobeses.
También. Sí, así es.
Vamos,
así
es. Gritaste muchos goles, te veo ahí con la camiseta de la AFA.
Sí. Sí, los grité y unos nervios ese domingo. Yo mientras estaba haciendo la mudanza, guardando cosas, iba tremendo. Pero bueno, contento con el resultado.
Bueno, otra de las cosas, yo nunca le doy bola es al fútbol, pero y al Mundial tampoco, pero esa final era imposible no verla. Y cuando la estaba mirando, digo, ahora sé por qué no la veo, porque me voy a infartar.
Sí, estábamos todos a punto del infarto. Pero bueno, gracias a Dios, ganamos. Ah,
contame algo más de la Navidad, si decíamos la Navidad, que nos faltan 3-4 minutos, vamos, José.
3-4 minutitos. Bueno, sí. Nada, eso con respecto a resignificar los colores. Tal vez cuando pensamos nuestros deseos, cuando estamos por brindar con la familia, también que eso también influya tal vez en la, no sé, en la decoración, en la manera de acercarnos a los demás, ponerle ese significado a las cosas que hacemos por nuestra familia y por nuestros seres queridos. Tal vez no nos toque brindar con la familia, pero sí con amigos, y eso está bueno, cargar todo.
Yo creo que la Navidad, independientemente de que digamos, bueno, crees en Jesús o no, es un momento que nos lleva, viste, esos momentos bisagras, como puede ser el Año Nuevo, o la Navidad, o las Pascuas de Resurrección. Son momentos bisagras que nos hacen parar y pensar un poquito, ¿no? Y básicamente el festejo de la Navidad es festejar la reconciliación, acordarte de aquellas personas con las que quizá te disgustaste en el año, ¿no? Y tratar de quedar en cero. Hoy me preguntaba, publicaste una frase mía que dice, tenemos que hablar para resolver.
Sí.
Y una de los seguidores me puso, bueno, y cuando uno habla y habla y habla y no resuelve, bueno, yo creo que uno habla y resolver no es siempre seguir en la relación, puede ser cortar esa relación. Y entonces la Navidad para mí también es un momento en donde yo puedo pensar con las personas en las que estoy enemistada para encontrar la reconciliación, que no siempre quiere decir que vuelvo a tener relación con esa persona, es que no cargo ese pasado, no cargo ese enojo, me libero. Son momentos que sirven para hacer una gran liberación y también para encontrarnos, porque te saludas con un montón de gente que no viste durante el año, nos ponemos a mandar mensajitos, hacemos algún recordatorio. En mi familia hacemos un amigo invisible, y alguna manera de decir, bueno, es un momento para festejar también el estar vivo y que el Espíritu de Jesús, lo creas o no, te ha dejado solo tres mandatos. Jesús puso tres mandatos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, que es amar a la creación, a algo mucho más grande que uno. Segundo, amarte a ti mismo, ¿no? Y tercero es... el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo y amarte a ti mismo y amarte al prójimo como a ti mismo. Entonces, yo siempre digo, te la puso difícil, te puso amar a Dios, bueno, eso es fácil porque está todo más grande, amémoslo. Ahora, que nos amemos a nosotros mismos, que amemos al prójimo como nosotros mismos, bueno, y después amar al enemigo, ¿no? Bueno, nos la puso así de fácil y así de difícil, y con eso ya vale la pena festejar su nacimiento, que dicen que no fue un 25 de diciembre,
Así
pero
dicen.
en algún momento lo vamos a chequear y ver un poco más sobre eso. Lo cierto es que llega la Navidad, nosotros te queremos decir con José feliz Navidad, creas o no, y este sábado te deseamos lo mejor. Lo mejor de lo mejor, lo mejor. Paz, sinceridad, coherencia, gratitud, amistad, afecto. Ahí Juan Carlos, que nos escucha siempre desde México, nos acaba de mandar un saludo, José, y te dice, y nos dice, buenas tardes, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos
Feliz
nuestros
Navidad.
oyentes, lo festejes o no, hace un espacio en tu vida para pensar cómo lo estás viviendo, cómo te estás relacionando y qué mundo estás gestionando desde vos, para vos mismos y para los que te rodean. El prójimo son los 30 cercanos. Tenés que amar a esos 30 cercanos como te amás a vos mismo. Ya ahí hacemos una diferencia y hacemos algo mejor. José, ¿te querés despedir?
Bueno, felicidades para todos, que lo pasen bien el fin de semana con la familia o con sus seres queridos y que aprovechen para pedir muchos deseos de Navidad.
Sí, deseo que el Señor Jesús, Dios que está en los cielos, nos sostenga y que la Pachamama también no se mueva tanto como se está moviendo y no esté generando estas cuestiones de clima. Así que sí, pidamos benevolencia también en el clima.
Gracias.
Gracias, Jime, querida, nuestra operadora, que tengas feliz Navidad, a toda la gente también. Y acuérdense, se les quiere. Chao.
¿Cómo me apena el verte llorar? Toma mi mano.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes: Facebook Nous Relaciones Humanas, Instagram nous-mundo-d-relaciones, página web www.nousacademia.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.